Onda Madrid presenta.
Y entonces, ¿por qué crees que ahora somos, no sé si más conscientes del cuidado de la salud mental como sociedad?
Bueno, pues yo creo que hay varios factores importantes que influyen en esto, ¿no? Sobre todo, más de 120.000 personas han fallecido en nuestro país. Vaya, pues con un país que ha sido devastado con 120.000 muertes, pues ha sufrido y mucho, además de las consecuencias del confinamiento, ¿no? Se estimaba al inicio de la pandemia que cerca de 4 millones de españoles son susceptibles de necesitar atención psicológica, ¿no? Por síntomas de estrés, de ansiedad, insomnio. Y luego, por cada fallecimiento, hemos dicho cerca de 120.000, alrededor de 5 personas, entre 5 y 10 personas, atravesarán por un proceso de duelo. Un duelo muy distinto a los demás, sin tiempo de preparación para la pérdida, sin la posibilidad de acompañar a nuestros familiares, sin estar en los hospitales acompañándoles, despidiéndonos, quien lo necesite y demás. Y esto se multiplica con esta patología del duelo, que puede evolucionar en un duelo complicado, en torno a un 15 o un 20%. Bueno, pues esto ha dejado una huella profunda, ¿no? Luego, además, ha contribuido de una manera muy positiva, por ejemplo, que personajes públicos, no sé si recordáis esas entrevistas de Dani Martín,
sí.
Del periodista, el autor del libro de Por si las voces vuelven, y también el cantante, Dani Martín. Y la visibilidad de personajes públicos que hablen abiertamente de sus problemas de salud mental y demás, bueno, pues esto es muy, 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 muy positivo.
Claro, que eso es otra reflexión, que no sé si es que estamos, que yo la lanzo al aire, si estamos peor que antes o si somos conscientes, más conscientes de nuestro estado. Quiero decir, si hablamos más de cómo estamos ahora, o si antes no se hablaba tanto de cómo uno está como sociedad.
Pues yo creo que ambas cosas, Carlos, porque efectivamente tantos fallecimientos y el confinamiento, esto ha dejado una huella profunda en la población española, ¿no? Y además de que ha tenido sus consecuencias objetivas, ha habido más tiempo para reflexionar sobre esto, ¿no?
¿Tú eres partidario de esta frase que dice lo de pues todo el mundo debería ir al psicólogo?
En absoluto.
¿A que no? Yo también, yo siempre pienso lo de, bueno, pues no todo el mundo va a curarse una rodilla si no le duele a la rodilla, quiero decir, no, si no es necesario, porque hay que ir.
Esto es, ¿todo el mundo? No, en absoluto, no comparto esa opinión, y a riesgo de granjearme la enemistad de algún compañero de profesión, ¿vale? Sí es verdad que en España somos más propensos a pensar que podemos con todo, ¿no? Y así como sí que existe una cultura de llevar al niño al dentista, de ir al fisioterapeuta, no existe la cultura de ir al psicólogo, ¿no? Está todavía muy estigmatizada y yo no estoy loco, yo no necesito un loquero, ¿no? Estas son cosas que oímos con mucha frecuencia, pero en absoluto comulgo con la idea de que todo el mundo debería ir al psicólogo. No, de ninguna de las maneras.
Solo los que lo necesiten.
Eso es, eso es.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al Taxi de Onda Madrid, el único programa de las ondas españolas que va sobre ruedas en julio también, porque no tenemos vacaciones. ¿Quién tiene vacaciones? ¿Quién quiere tener vacaciones haciendo esto que se llama radio, que nos gusta siempre, que es tan, tan, tan gustoso de hacer? Este programa se puede escuchar en la radio los domingos y en la web cuando usted quiera, en los podcasts, en internet, en Spotify. En Spotify además se puede puntuar el programa, somos un programa muy democrático, ya lo sabe. En la palanca de marchas está Lourdes Mercado, y la persona que debe conducir y conduce aquí, granadino, también madrileño, en la gran urbe, y que en Twitter e Instagram, si no tienen bastante con escucharme, me tienen en @carlosvadilla_3. Y si te apetece, si no también tenemos que hacerlo, que para eso nos pagan, arrancamos ya en esta corrala de conversaciones a la fresca en el verano. Esto lleva por nombre No lo olvide, es más, difúndalo entre sus amigos y adversarios. Se llama El taxi de Onda Madrid. Ay, el verano, ya está aquí también julio. No Julio Iglesias, que siempre está bien, ¿no? Siempre debe estar. No, me refiero al mes de julio. Julio, que se llamaba así en honor al dictador. Bueno, en aquella época creo que la palabra dictador no existía, pero bueno, técnicamente sí, era un dictador, en honor al dictador Julio César. Sí, al que acabaron asesinando. Julio, que es un mes ya de verano, no es agosto, que es el mes por excelencia del verano, pero a Julio se le tiene mucho cariño, ¿no? Es un buen mes para ya empezar las vacaciones, incluso para cogérselas, ¿no? En agosto dicen que siempre la ciudad es Madrid, que está más libre de coches y de gente y demás. Hay gente, mucha gente que prefiere coger las vacaciones en julio, ¿no? Hay gente que piensa que este mes, pues lo es, ¿no? Es un mes para desconectar de la ciudad sin dejar de escuchar el Taxi de Onda Madrid y, bueno, reflexionar, ¿no? Hacer balance del verdadero año que se acaba, porque los años, no nos engañemos, no empiezan en enero, empiezan en septiembre, empiezan cada septiembre. Y en verano hacemos esa suma y esa resta de elementos, ¿no? ¿Eres más feliz que infeliz? ¿O aportas más que destruyes? ¿O amas más que odias? ¿O trabajas más que vives? ¿No? Y los planes, ¿no? Uno siempre hace planes. Aunque los planes siempre son eso, ¿no? Los planes no dejan de ser eso, planes. Hace unas semanas Rosa Belmonte escribió una columna muy, muy bonita, cuando no, sobre el hijo de Romy Schneider. ¿Quién es Romy Schneider? Bueno, para quien no lo sepa, fue una actriz que interpretó, y se hizo mundialmente famosa por ello, el papel de la emperatriz de Baviera en la trilogía esta de las películas de Sisi, ¿no? Sisi emperatriz y demás, ¿no? El hijo de Romy Schneider murió a los 14 años mientras trepaba por las rejas de su casa, se resbaló y quedó atravesado en una de ellas, ¿no? Escribe Rosa sobre la muerte que de verdad nos impresionó, en la del hijo de Romy Schneider, en julio del 81, ensartado en la reja que saltó en la casa de los padres de Daniel Biasini, marido de Romy. Había saltado muchas veces, pero ese día tuvo mala suerte, cayó sobre los pinchos y se perforó la arteria femoral como los toreros, ¿no? Lo normal es que no pase nada. Lo anormal es lo otro, ¿no? Se puede saltar la verja muchas veces, pero una es la última, ¿no? Son prácticas de riesgo, es una expresión utilizada a veces siempre para el sexo, ¿no? Pero práctica de riesgo, dice Rosa, práctica de riesgo es vivir. Los imprevistos, eso ya lo digo yo, las emergencias, el duelo, la mente que nos golpea, la mente que se puede convertir también en nuestro enemigo, en el suicidio y los dolores de la vida y las cicatrices emocionales y la psicología como bálsamo, como si fuera el mes de julio de nuestras mentes, ¿no? La psicología y los psicólogos. Psicólogos tan reputados y conocidos como Pedro Martín Barrajón, que es nuestro viajero de esta semana. Pedro, bienvenido al taxi, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, encantado de acompañarte, Carlos.
Gracias por acudir a... ¿Tú eres muy de taxi?
Sí, sí, sí.
Tú también conduces, ¿no? Claro.
Sí.
¿Te gusta conducir?
No demasiado. En Madrid, no.
Más en otras partes de España.
Sí.
Porque además siempre nos pasa algo, ya que estamos con un psicólogo y además tan reputado, quiero decir, siempre nos pasa algo que no sé si es común al ser humano, que es el cabreo dentro del coche, cómo la gente insulta, no sé ya psicológicamente o sociológicamente, ¿no? Nos convertimos en otro, como protegidos por el cristal del coche, insultamos a mucha gente a través del coche, ¿no? Sí. Tenemos esa... Pero después es verdad que conduciendo en Madrid es complicado, pero en otras ciudades es bueno, te relaja, te calma.
Eso es.
El anuncio este de la mano en la ventana, ¿no? Y el me gusta conducir. Bueno, dime lo primero, Pedro. ¿A dónde te llevo en esta ciudad de Madrid, en esta comunidad de Madrid? Tú eres de Madrid, Madrid capital.
Ajá.
Nacido en... ¿Sabes en qué hospital naciste?
No, me acuerdo.
No te acuerdas. No, claro, yo tampoco me acuerdo. Dime a dónde te llevo en este lugar que te guste de Madrid.
A la calle Princesa 81 en Madrid.
Princesa 81, que si no me equivoco es... tu lugar de trabajo, que no es mal lugar.
No es mal lugar, de ninguna de las maneras.
La calle es una preciosidad.
Sí, señor.
Y además he tenido la suerte de estar por allí para otros proyectos laborales.
Sí, señor.
¿Cuánto tiempo llevas ahí trabajando?
Pues colaborando desde el año 2007, 15 años, pero ahora soy uno de los principales socios fundadores desde el año 2017.
¿Y no te cansas del trabajo, quiero decir? ¿No estás cansado de ese lugar de trabajo? Dices, a lo mejor me vendría bien trabajar en otro lugar.
No, de ninguna de las maneras. Tengo un equipo de trabajo maravilloso, unas colaboradoras y socias que, aparte de compañeras, pues son muy buenas amigas, Marta Perandones y Ana Millán, y disfruto de la compañía con ellas y siempre encontramos un rato para hacer reuniones distendidas, para tomar decisiones con calma, de forma serena, pero de una forma distendida. Siempre disfrutamos de esas reuniones de trabajo. Y luego con la responsable del área de emergencias, la codirectora de esta red nacional de psicólogos para la prevención del suicidio, Rebeca Alcocer, también tengo muy buena relación y bueno, disfruto con ella.
No sé si compartes esta tesis mía del verano como lugar también para la reflexión, para hacer el balance, que en realidad los años empiezan siempre en septiembre, ¿no? Tenemos la idea de que empiezan, y realmente empiezan, quiero decir, gregorianamente empiezan en enero, pero en realidad nuestro año empieza cada vez en septiembre, ¿no? No, como que nos...
Sí, para mí también.
Para ti también, ¿no?
Para mí también.
Haces balance del año y estamos ahora en una época también de hacer balance, de tomar descanso. Por eso yo creo que también son tan necesarias las vacaciones en verano, ¿no? Para ya no solo el disfrute, sino para practicar el hedonismo, sino también la reflexión y hacer balance y cuentas de soy más feliz que infeliz, aporto más que destruyo, como decía, ¿no? ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida? ¿Tú has tenido veranos estos muy de reflexionar?
A mí los veranos me han cambiado la vida.
Te han cambiado la vida, joder. Ya me parece genial en julio hablándolo.
Pero fundamentalmente, mira, te voy a dar dos hitos fundamentales en mi trayectoria profesional y también en mi carrera, ¿no? Y es ese 20 de agosto que hubo un accidente aéreo en Madrid, el accidente aéreo de Spanair, y esto recondujo absolutamente mi trayectoria profesional. Otro hito, ya inmerso en la psicología de emergencias, los atentados de las Ramblas de Barcelona, que también han marcado mi trayectoria profesional, por supuesto. Esas dos situaciones concretas recondujeron mi trayectoria profesional y por supuesto el verano para mí sí que ha sido momentos muy importantes donde dar una vuelta como un calcetín a mi vida profesional, vaya.
Decías Spanair fue el 20 de agosto de 2008, 2000, creo que fue 2008.
Sí, 20 de agosto de 2008.
La rampa que lo acabo de buscar es 17 de agosto, fíjate, muy poca. Hablemos sobre eso. Bueno, Pedro es, como digo, psicólogo, es psicólogo especialista en conductas suicidas, es responsable de psicología de urgencias y emergencias, trabaja en el centro de Princes 81, es especialista en trastorno de estrés postraumático, es técnico de emergencias en emergencias médicas. Bueno, como ves, es una intensa lista, fruto de muchos años de trabajo y de mucha especialización, ¿no? Antes que ir a lo de las Ramblas y a lo de Spanair, ¿cómo te cambia ese concepto? Quería ir a la psicología. No sé si lo tuyo es vocación, si de repente surge. ¿Cómo llegas a ser psicólogo? ¿Cómo decides serlo?
Pues yo, a diferencia de esos chavales que tienen muy claro desde pequeñitos lo que quieren ser, pero en absoluto. De hecho, yo llegué a los 18 años sin saber muy bien qué quería hacer en la vida. Y un hito fundamental fue el servicio militar. Cuando yo estaba haciendo el servicio militar, bueno, pues vi a gente que lo estaba pasando realmente mal. Incluso, bueno, pues tres compañeros decidieron terminar con su vida en el mismo cuartel. Y alguno de ellos era muy cercano en ese contexto de adversidad, de gente fuera de su domicilio, que por primera vez en la adolescencia se va a otro sitio remoto con muchos estresores. Hubo gente que lo pasó muy mal y tres de ellos decidieron terminar con su vida, ¿no? Y uno de ellos, que era de aquí de Madrid, estableció una relación muy cordial, mucha camaradería, y en ese momento, pues él también atravesó por un momento complicado que pensó en terminar también con su vida, ¿no? Y yo no me veía con más herramientas, Carlos, que el rezar, ¿no? ¿Y qué se hace con esto, no? Salvo rezar, ¿qué puedo hacer yo por esta persona, no? Y en ese momento, en el contexto, en el ámbito castrense, además muy cerquita de aquí, ahí en Pozuelo, hice yo el servicio militar. Por eso cada vez que paso, pues me remueven cosas, ¿no? Y en ese momento yo decidí empezar a estudiar psicología, haciendo el servicio militar. No tenía muy claro qué quería hacer y aquellas cosas me llevaron a ese sitio, a esa profesión.
Claro, y me dices que el momento en el que tú decides especializarte más en lo de la psicología de emergencias y demás, es sobre todo, primero entiendo que ese accidente de Spanair, que es el más temprano, el primero, ¿no? El 2008, sí. Y después vino el 2016 de las Ramblas. ¿Cómo te cambia a ti la vida ese accidente? Quiero decir, para dedicarte o para ver que tienes que dedicarte a esa rama, ¿qué es lo que te llama?
Claro, yo estaba acostumbrado, estaba haciendo mis prácticas en el Hospital Militar Central Gómez Ulla, y estaba acostumbrado a atender a gente con mi batita blanca en un hospital, en un contexto muy amable, uh-huh. Muy cómodo, a víctimas de distintos sucesos traumáticos, ¿no? Y de repente sucede este accidente en Madrid y nos reclutan a los psicólogos que trabajamos en empresas afines al ayuntamiento, ¿no? Y reclutaron una horda de psicólogos, que no eran necesarios tantos. 400 psicólogos, tal. Bueno, éramos más jefes que indios, ahí no hacía falta esto, ¿no? Y a mí me encomendaron la primera familia a atender, que habían perdido a los dos padres y a los dos niños, cuatro miembros, y estaban pendientes de hacer las pruebas de ADN, del reconocimiento de cadáveres.
Tú llegas allí a Barajas, ¿no? ¿Entiendo?
A IFEMA.
A IFEMA, claro.
A IFEMA.
Trasladaron los cuerpos a IFEMA, es verdad.
Esto es, a IFEMA. Entonces nos trasladaron para esa primera atención inmediata a los familiares, y allí no servían las técnicas ni todo esto que estudias en la carrera.
La bata blanca allí no servía.
En absoluto. Exactamente. La bata blanca en el contexto de la emergencia no pinta nada. Se hace otra cosa. Y tampoco es tratamiento, ni evaluación, ni diagnóstico, ¿no? Y a mí aquello me desbordó un poco, Carlos. Las semanas siguientes yo estuve buscando en los medios de comunicación dónde estaba mi familia. Fíjate qué error de bulto y de principiante. Mi familia. Pues esas personas que he atendido en un momento puntual. Pero yo estaba obsesionado con conocer si habían fallecido sus familiares, si habían hecho ya las pruebas de ADN, qué había sido de esa familia, pero absolutamente obsesionado, ¿no? Y en verme en ese contexto inseguro con esa familia, con tanto dolor, inmediatamente en cuanto terminó esa experiencia me puse a estudiar y a especializarme en la emergencia, que no tenía nada que ver, para que la gente no llegase a ese momento en el que yo estaba acostumbrado a verlos cuando el dolor y el sufrimiento ya se había cronificado. Me di cuenta de que se podía hacer mucho en el momento inmediato para evitar ese desarrollo de duelos patológicos, de estrés postraumático y que las secuelas fueran más duraderas, ¿no?
Claro, que este tipo de cosas no se enseñan, claro, es imposible enseñarlas, quiero decir esto, hasta que uno no lo pone en práctica, no ve a un familiar que ha perdido o que teme haber perdido a un ser querido, es muy complicado de estudiar, esto hay que claro. Vivirlo. Y la primera vez, entiendo, es...
Claro.
Es difícil, quiero decir, abordar, ¿no? Entiendo que te acordarás con mucho recuerdo, con mucha nitidez de aquel día, ¿no? Y de aquellos momentos, ¿no? ¿Entiendo?
Mucho, mucho.
Y quiero decir, ¿cuándo un psicólogo en este aspecto, quiero decir, sin dejar de ser profesional, como dices, le toca, le afecta ese tipo de temas, ¿no? Claro, no sois de piedra, sois seres humanos como todo el mundo, ¿no? Y ¿cómo se lleva eso? Quiero decir, sin dejar de ser profesional, tampoco puedes llegar a empatizar tanto con él, porque es que si no, no podrías trabajar, sería insufrible, ¿no? El hecho de tratar con este tipo de gente que está sufriendo tanto, ¿no? ¿Cómo es esa barrera? ¿Cómo es esa línea?
Verás, hay mucho mito en torno a esto, ¿vale, Carlos? Y efectivamente hay muchas historias que te tocan y todos tenemos un punto de ruptura, todos tenemos un colectivo vulnerable. Mira, y creo que con esto lo vas a entender enseguida. Yo es un ejemplo muy gráfico. Yo colaboro con Carlos Soto y con Olga Ramos, dos supervivientes al suicidio de su hija, Ariadna, y lamentablemente... o por azar o por lo que sea, cuando mi mujer, que trabaja en la emergencia extrahospitalaria en Samur, empezaba sus primeros pinitos y sus primeras guardias, le tocó acompañar en ese momento crucial a este matrimonio. Nosotros tenemos una hija de una edad aproximada a la de Ariadna cuando decidió terminar con su vida con 18 años, y esto a mi mujer le impactó sobremanera, ¿no? Nosotros tenemos una hija también, y ella puede ver accidentes de tráfico, accidentes, muertes violentas con mutilación y destrucción del cuerpo, pero esto no le afecta. Pero en aquel momento mi mujer se identificó con Olga y con Carlos, que ahora y tiempo después se han cruzado nuestros caminos y colaboramos en la prevención del suicidio con esta red nacional, y este aviso le impactó especialmente, ¿no? O sea que, por supuesto, que no somos de hormigón, ni nos pasa desapercibido, ni pasamos sin pena ni gloria por el sufrimiento ajeno, pero hay determinadas situaciones que, como esta, por ejemplo, nos convierten en más vulnerables. Pero ojo, que a mí no me parece que esto sea un problema. Y me explico. Para atender a las personas que nosotros atendemos, en este contexto de la emergencia, de la prevención del suicidio, una de las necesidades fundamentales de los afectados, que no víctimas, de los afectados, ¿vale?, es el crear impacto en la persona que le está escuchando. Entonces, Si alguien que acaba de perder a su hija, si alguien que acaba de sufrir un accidente, te está contando cómo se está sintiendo y lo escuchas como si estuvieras escuchando la receta del pollo al chilindrón, pues mala atención le estás prestando. Te tiene que conmover. Y si no, igual estás prestando una atención de autómata, ¿no? Que no llega donde debería llegar.
Y conforme a lo de las emergencias, quiero decir, por ejemplo, ¿hay diferencia o tuviste diferencias, por ejemplo, en un accidente como el de Spanair al de un atentado como el de las Ramblas? ¿Hay diferencias en el shock de la gente, en el miedo de la gente?
Sí, sí, sí que la hay. Por todas las emergencias que tienen que ver con la intervención voluntaria de la mano del hombre tiene un impacto mayor en la población, por supuesto, en los afectados. Cuando tiene que ver la intervención voluntaria de la mano del hombre, ¿no? Porque quiebra nuestro sentimiento de seguridad, desconfías de todo el mundo. Se supone que nadie debería hacer daño de forma intencionada a otro y con semejante crueldad como unos atentados, ¿no? Uh-huh. Además, los métodos que se emplean pues cada vez son más cotidianos y lo que persiguen es sembrar el terror. Fíjate, en un sitio turístico como las Ramblas y con una furgoneta blanca. ¿Cuántas furgonetas blancas vemos a lo largo del día?
Claro que uno de los lemas que te acordarás que surgieron en aquellos días posteriores al atentado era lo del yo no tengo miedo y demás. Y yo pensaba, bueno, es que quizá lo natural es tener miedo en estos momentos, ¿no? Lo antinatural es no tener miedo constantemente, quiero decir. Claro. Pero tener miedo días posteriores es normal, incluso, bueno, es estar alerta al fin y al cabo, ¿no? Y era normal tener miedo. Entiendo, por supuesto, el mensaje que se quería trasladar, que por supuesto era el de la libertad frente al terror y demás, pero era normal tener miedo. Era casi... lo anormal era lo otro, era no tener miedo.
Claro, incluso saludable, después de sufrir una situación traumática o potencialmente traumática donde tu vida ha corrido peligro, si no estás alerta es que eres un mueble, ¿no? Lo normal es aumentar la precaución, que efectivamente se irá diluyendo con el tiempo, pero si ese miedo se instaura e interfiere en tu vida, ya no vuelves a coger un tren, ya no vuelves a pasear por las Ramblas, desconfías de cualquier mochila, desarrollas cierta aversión a la población concreta de diferentes orígenes, ¿no? Entonces esto se convierte en algo desadaptativo, pero tener miedo en los momentos iniciales, entre las 4 o 6 primeras semanas, esto es algo saludable. Más allá, si se cronifica, igual necesita atención especializada, pero sentir miedo es lo normal, natural e incluso saludable, vaya.
¿Hay un patrón común en los seres humanos que acaban de perder o de darse cuenta de que acaban de perder a un ser querido? Quiero decir, ¿actuamos más o menos igual o cada ser humano es un mundo en ese aspecto?
Pues es un mundo, y me explico. Se ha hablado, y ya son modelos obsoletos, con más de 20 años de antigüedad, Carlos, sobre el tratamiento del duelo, que si las etapas, ¿no? Que si primero te enfadas, que si luego... cada uno y sus cada unadas, ¿vale? Igual que los estereotipos sobre el afrontamiento masculino y el femenino del duelo. Las mujeres se emocionan más, lloran, los hombres estamos ocupados, somos más instrumentales. Ahora se habla de modelos, de estrategias intuitivas, de afrontamiento y estrategias o estilos instrumentales, indiferentemente de que sean masculinos o femeninos. Se puede dar en ambos casos, ¿no?
Ahora vemos si te parece, Pedro, un poco también sobre el suicidio.
¿Te voy respondiendo bien?
Sí, sí.
¿Sí?
Bueno, el suicidio que es la primera causa de muerte externa en nuestro país, son números muy grandes. En 2020 en España se fueron hasta los 3.941 suicidios, es decir, de media 11 personas al día, y esto supone una tasa de 8,31 por cada 100.000 habitantes, que es menor que la de a nivel mundial, que está en 9,35, pero que también es muy grande, ¿no? De los 3.941 suicidios en 2020, fueron mayoría de hombres, fueron 2.930 hombres y 1.011 mujeres. ¿Cuándo te decides hacer también o te dedicas a esta especialización en el tema del suicidio? No sé si también te pasa algo parecido a lo que te pasó con Spanair, que es decir, que de repente llega un caso y te metes de lleno en ello, ¿no?
Sí. Pues después de Spanair estuve 6 años como psicólogo voluntario en SAMUR, Protección Civil, en el Ayuntamiento de Madrid, como psicólogo de emergencias. y teníamos que atender a muchos casos, a muchas situaciones de comunicación de malas noticias, de acompañamiento en el proceso de inicio del duelo. Y esto sucedía con muchísima frecuencia. Después empecé, o sea, simultaneaba esto con mi trabajo, que era el trabajo con personas con enfermedad mental grave y crónica en la Comunidad de Madrid durante 11 años, y esto era la tónica habitual. Casi cada dos días, tres días a la semana, alguien me planteaba que estaba pensando en suicidarse, y yo no tenía herramientas para esto. Entonces vi la necesidad.
Era un mundo nuevo, quiero decir. Existía, pero no se veía, quiero decir. Tú lo viste de primera mano, claro.
Claro, existía y no se veía, pero es que dentro de este trabajo con personas con enfermedad mental, cuando yo hablaba de lo del suicidio, se me seguía hablando de llamadas de atención. Y es que era darme cabezazos contra una pared. No había forma de evolucionar con esto y que escucharan que yo atendía esto todos los días, o casi todos los días. Entonces vi la necesidad de hacer primero un especialista universitario y luego un máster en conductas suicidas, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues en este servicio de primera atención psicológica del Ministerio de Sanidad, esos dos meses del confinamiento, empezaron a entrar llamadas, hasta 5 llamadas diarias con este motivo, Carlos. Y surgió la necesidad de elaborar una herramienta que desarrollé con Beatriz Alba Carmona, una enfermera de Suma, para que todo el mundo que atendiese este tipo de llamadas fuese capaz de homogeneizar la intervención, ¿no? Eran 5 llamadas diarias y vi la necesidad de hacer algo más de lo que estábamos haciendo. Entonces desarrollamos una herramienta que ahora mismo, bueno, la semana pasada formé a los profesionales de SAMUR del 112 en Madrid, al 112 de Baleares, a ambulancias de Asturias, en el plan nacional, o sea, en el plan del Gobierno de Aragón de estratégico de prevención del suicidio que lidera Isabel Irigoyen, también se ha implementado este algoritmo de atención telefónica. Y desde entonces, bueno, pues he creado una red nacional, después de esa experiencia del Ministerio, con 270 psicólogos que atienden en cualquier punto del territorio nacional a personas en riesgo de suicidio o duelo por suicidio. Junto con Carlos y Olga, que te explicaba antes, hacemos grupos de duelo por suicidio para supervivientes.
Pero con esas cifras, Pedro, ¿qué hemos y qué estamos haciendo mal como sociedad para que siga habiendo este número que es tan insoportable de gente que se quita la vida, ¿no?
Primero, no estamos divulgando de una manera sensata y hay una sobreprotección con los chavales. O sea, en nuestros adolescentes hoy ven cosas como Élite, donde se habla de relaciones sexuales, tríos, consumo de drogas, contrabando, asesinatos, pero no se les habla de suicidio. No vaya a ser que, por mencionarlo, pero los chavales han sufrido durante la pandemia y mucho, y se han incrementado las autolesiones, la gravedad de las autolesiones durante la pandemia. Desde distintas voces expertas nos están devolviendo esto, y en los institutos lo estamos viendo. Esto es un elefante en el salón que, si queremos, podemos seguir sin verlo. Pero ya no cabe más polvo debajo de la alfombra, ¿no? Ya no se puede seguir ocultando. Entonces no trasladamos una información fidedigna. Las partidas presupuestarias, pero ojo, yo no comulgo con esto de instalarme en la queja. Bueno, hay que hacer cosas, porque si seguimos instalados en la queja, la primera propuesta no de ley de Íñigo Allí de prevención de suicidios del año 2017. En 5 años, a 4.000 muertes por año por suicidio, llevamos 20.000 muertes por suicidio, con otros 6 o 10... supervivientes afectados en un duelo complicado. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos cruzados de brazos? ¿Nos encadenamos en el ministerio? ¿Me inmolo a ver si se consigue hacer algo? Pues no es mi política. Hay que reivindicar, por supuesto, pero de lo que se trata es de que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad, ¿no? Entonces, no estamos informando como se debería informar. No hay planes estratégicos por comunidades autónomas. El número que ha salido ahora mismo, del 024, arroja muchas, muchas dudas entre los expertos que nos dedicamos a esto. Pero bueno, como ejemplo sirve...
¿Por qué? Perdón.
Por cómo se ha articulado este servicio. Pero para sacar conclusiones se puede comparar con la iniciativa que ha puesto en marcha el SEM de Cataluña, que en su plantilla ha incorporado psiquiatras, enfermeras de salud mental y psicólogos para atender las cifras que contemplan en Cataluña, que son 500 suicidios alrededor, más o menos, al año. Y han puesto medidas serias y eficaces. Esto del 024 está arrojando muchas dudas. Es una iniciativa privada, insisto, que goza de una subvención económica pública que pagamos todos, y deberíamos exigir rigor y que se haga como se tiene que hacer.
En el suicidio también es interesante, por ejemplo, lo de la brecha de género, pero no lo de la brecha de género hacia el lado de la mujer, sino hacia el lado del hombre.
Sí.
Es decir, por lo que tengo entendido yo, sí lo intentan más las mujeres, pero es los hombres cuando, digamos, el intento es más definitivo, más definitorio, ¿no? Y cuando se acaba más la vida, los hombres acaban más con nuestra vida. También, ¿por qué? ¿Por qué los hombres se quitan más la vida?
Porque utilizamos métodos más letales. De cada 4 suicidios, 3 son varones y 1 son mujeres, como tú dices, en suicidios consumados. Si hablamos de tentativas, las mujeres lo intentan más, pero lo consiguen menos porque utilizan métodos menos letales, ¿no?
¿Y qué podemos hacer nosotros? Quiero decir, como ya no solamente en el familiar más cercano, en el amigo más cercano, sino en el vecino, en el amigo lejano, si lo notamos raro o extraño. Quiero decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya no solamente con el suicidio, sino lo vemos a lo mejor, bueno, está muy triste o decimos, va a tener depresión. ¿Qué se puede hacer también? Porque yo creo que también a la sociedad y a la población en general le falta mucha información con respecto a este tipo de temas. Hay muchos clichés, hay muchas ideas preconcebidas. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra parcelita de ayuda? Si de repente hablamos con un primo lejano en Cuenca y lo noto raro, no viene a las reuniones familiares... por teléfono el tono es diferente. Todo el mundo lo notamos, ¿no?
Qué buena pregunta, Carlos. Qué buena pregunta y qué contribución a la prevención. Qué gran granito de arena. Mira, lo fundamental que la gente no suele hacer es preguntar. Porque tú le preguntes a alguien, oye, ¿tú has pensado en suicidarte? ¿Estás pensando en la muerte últimamente? Porque tú preguntes, no vas a inducir en nadie que no tenga esa idea previa que empieza a pensar en suicidarse. Ahora, si lo está pensando, puede que sea la única y la última ocasión que tienes para tenderle una mano amiga. Fíjate qué cosa más tonta, pero qué calado ha tenido en la población general eso de mejor no preguntar. O si preguntas igual induces la idea. De ninguna de las maneras preguntarle, oye, ¿alguna vez has pensado en... o se te pasa por la cabeza la idea de la muerte o te gustaría acostarte y no levantarte nunca más? ¿Has pensado alguna vez en el suicidio?
No tienes ganas de levantarte directamente.
Lejos de lo que se piensa, hay literatura que afirma que el 50% de la población general, Carlos, no de la población clínica que tiene un diagnóstico en enfermedad mental, el 50% de la población general experimentará tendencias suicidas entre moderadas y severas a lo largo de su vida. Esto es la mitad de la gente que conocemos. En algún momento de su vida se le va a pasar por la cabeza. Oye, pues puede que esa idea evolucione o que desaparezca o que decida prestar, recibir atención, solicitarla. Pero por preguntar, no induces en nadie la ideación suicida. Si te da el tufillo en la nariz, pregunta que por algo será.
Claro, que quiero decir, seguimos teniendo esta idea de solamente con nombrar el suicidio, incluso también los medios de comunicación en un momento dado, yo creo que cada vez menos, pero es verdad que durante muchos años han tenido esta idea del efecto contagio, por así decirlo, de a lo mejor no informar demasiado o poner un poco un tupido velo sobre ciertos temas para, tenemos miedo de que esto se contagie y yo creo que cada vez menos. La gente cada vez menos cree en eso, quiero decir, que es normal es hablarlo, decirlo. Y que debería haber, por ejemplo, esto te lo he escuchado alguna vez, esto de la campaña de prevención como si fuera la DGT, ¿no?
Esto es. Justo porque ha tenido un impacto. Es que a la vista están las cifras. Desde el año 2000, que había 6.000 muertes por accidentes de tráfico, hasta el año 2020, 1.890 muertes por accidentes de tráfico. Que se ha reducido de 6.000 a 2.000. Eso ha funcionado. Las campañas de violencia doméstica, claro que han funcionado. Pues está, ¿por qué no va a funcionar si se hace como se tiene que hacer? ¿Vale? Porque una de las cosas, el debate internacional ya no es si hay que informar o no. Claro que hay que informar, pero sabiendo informar, no publiques el sitio donde los datos de la persona. Hace poco, el año pasado, una persona que desempeñaba un puesto en un centro educativo en un pueblo de Madrid, resulta que especificaron el nombre, dieron las siglas. ¿Cómo va a volver esa persona a su trabajo? En un centro educativo. Esa persona al final terminó quitándose la vida. Lamentablemente sobrevivió al primer intento, pero se publicaron tantos datos que puede que contribuyeran a arruinarle la vida a esa persona que sobrevivió al primer intento, ¿no? Entonces, especificar el método, reducirlo a una sola causa, por ejemplo, solemos confundir el precipitante con la causalidad. No, es que se ha divorciado. Ah, va, ya está. Es que ha descubierto que su marido le es infiel. Ala, fuera.
Tratamos una línea recta, de A surge B.
Y ya está. Y el suicidio es un fenómeno multicausal. No es... No, como le han despedido... No, como le han desahuciado... Oye, ¿cuánta gente fue desahuciada y no se suicidó? ¿Y cuánta gente se ha suicidado que no sufre un desahucio?
Sí, sí, sí.
Vamos a ver.
¿Y en verano? En verano, la gente que tiene más tiempo libre, siempre tenemos la idea más asociada de la felicidad del verano. En el verano, no sé si tienes datos o si tienes sensaciones de que, bueno, mucha gente también puede a lo mejor sufrir más o tener más tentativas de suicidio que lo que generalmente pensamos que puede parecer más propio de otras épocas, del invierno, del otoño, de la primavera, ¿no?
Bueno, es que hay especificidades. Según incluso si hay un diagnóstico previo, es distintas las épocas del año si el diagnóstico previo es de trastorno bipolar que si es de esquizofrenia en la población general. Pero sí que parece que el verano es un momento complicado en general para el riesgo de suicidio.
Y que recordemos que esto es multicausal.
Multicausal, por supuesto.
Esta otra idea también fundamental. Y claro. El tema de... También ha ayudado, por ejemplo, el tema de los medios. Quiero decir, a la hora, por ejemplo, de hablar de los suicidios en personas famosas, ¿no? Veíamos, por ejemplo, el caso de Verónica Forqué. ¿Tú esto lo has visto que ayude más que perjudique? También es verdad que hay de todo, ¿no? En los medios y a lo mejor hay o tratamientos más morbosos, quiero decir. Pero el hecho de que, digamos claramente, bueno, esta mujer se ha quitado la vida, esto puede ayudar, entiendo, ¿no?
Pues me gusta mucho esta pregunta, Carlos, porque he hecho entrevistas precisamente a tenor de este fallecimiento que han sido barbaridades y morbosas, pero otras buscaban ayudar a la población. O sea, que se hable del suicidio, si se habla bien, siempre es bienvenido porque nos preguntan, por ejemplo, claves para detectarlo. Tú me acabas de preguntar, ¿qué hago si lo detecto en algún familiar? Esto, si le llega a alguien que está con la mosca detrás de la oreja, igual conseguimos llegar a tiempo en algún caso. Entonces, que se hable de suicidio, pero que se hable bien, resulta tremendamente poderoso. Y los medios de comunicación tenéis un poder de un alcance que no lo tenemos los clínicos a título individual. No llegamos a tanta gente. Entonces, que vosotros habléis de señales de alarma, que vosotros habléis de conductas de cierre, de factores de riesgo, de qué hace la persona o cómo podemos identificar en alguien que está pensando en suicidarse. Esto es maravilloso porque llega a miles de personas que nosotros en la clínica privada no lo conseguimos. Entonces, el suicidio de personajes públicos ayuda a visibilizar este problema, que no les pasa a otros, que esto no pasa solo en familias que hay alguien que tiene un diagnóstico en salud mental y que está mucho más cerca de lo que creemos. Y esto alivia y invita a la gente a dar un paso adelante y dar un golpe a la mesa y preguntar, oye, pues es que yo tengo un familiar que es que resulta que me ha escrito una nota de despedida, o tengo un familiar que me está haciendo regalos de cierta carga sentimental y no sé muy bien qué significa, o que está escribiendo el testamento, o que está dejando todo apañado y no sé muy bien por qué, me ha dicho que si me quedo con sus mascotas, o que no. Entonces, cuando identificamos todas estas cosas, nos atrevemos a dar un golpe en la mesa, porque el suicidio solo puede prevenirse o llorarse.
Tú trabajas en un centro privado de psicología, sí. Pero quiero decir, por amigos, por contactos y demás, ¿cómo ves el estado del servicio público de salud mental?
Pues yo creo que se está demonizando injustamente, y me explico. Hay una carga contra el sistema sanitario público, que tiene las listas de espera que tiene, que España se ha convertido en el principal país consumidor legal de ansiolíticos en el año 2020 en todo el mundo. En todo el mundo. El año 2020 se disparó y España es el principal país consumidor de ansiolíticos. Pero es que con estos mimbres, pues hacen lo que pueden. ¿Que hay unas listas de espera interminables? Sí, pero yo confío plenamente en nuestra sanidad pública, en cada uno de los profesionales que hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿vale? Entonces, que te dan listas, que hay listas de espera de 4 o 9 meses, pues me parece lamentable, por supuesto que sí. Y ojalá se priorizaran estas listas de espera, se atendiese a colectivos vulnerables o en especial situación de riesgo con más premura, con más celeridad. Pero es que hacen lo que pueden con lo que tienen. Ojalá se invierta efectivamente un presupuesto con mayor dotación para poder abastecer a la necesidad actual que hay por parte de la población española, que es enorme.
Para ir llegando al destino, vamos a hacer una serie de preguntas cortas a Pedro Martín Barrajón. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Es que soy autónomo.
Ah, entonces nada, vamos, todo esto el día. Bueno, menos las horas de dormir y comer, todo el día.
Sí.
Vale. ¿Un lugar de Madrid para desconectar?
El Templo de Bot.
Además te pilla cerca de 61. Sí. ¿Lo mejor de tu trabajo qué es?
El clima laboral.
¿Estamos demasiado obsesionados con la felicidad en general?
Sí, y además sufrimos la esclavitud de que hay que ser feliz, que hay que soltar, que no sé qué. Bueno, estamos en el mundo de las tazas de Mr. Wonderful y esto es una tontería. El sufrimiento forma parte de la vida y hay que aceptarlo como tal, pero no aceptarlo y comulgar con rueda de molino.
Estoicamente,
¿no?
Sino que...
Claro, claro, sino manejarlo, transformarlo, repararlo.
Ahora que estamos en julio, ¿tú eres más de playa o de piscina?
De montaña.
De montaña, ni siquiera de playa o de piscina, no.
De montaña.
De montaña. ¿Alguna montaña en específico? Que te... Tú eres muy de subir montañas, entonces.
El Valle de Arán.
Valle de Arán. Vale, vale. Vale. ¿Un cliché que tenga la gente sobre los psicólogos? Esto de que piensa la gente que sois de un modo u otro.
Me vas a leer la mente, me estás psicoanalizando. Sí, hombre, tengo yo otra cosa que hacer.
Esto de que conoces a alguien... Hazme un análisis rápido, ¿no? De... ¿Estás a favor del café con hielo? Es una pregunta importante.
Sí, fundamental.
Vale. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Mi mujer.
Tu mujer, una buena respuesta. ¿Prefieres una buena comida o una buena bebida?
Una buena comida.
Y ¿prefieres vivir, esta también es complicada, ¿eh? ¿Prefieres vivir en una ciudad fea pero con buen tiempo o en una ciudad bonita con mal tiempo?
Preguntón, ¿eh?
Sí.
Bonita con mal tiempo.
Bonita con mal tiempo. Yo se lo pensaba cuando iba, cuando fui a París, una ciudad muy bonita, pero digamos que hacía mal tiempo en verano. Entonces dije, a lo mejor es que prefiero vivir en una ciudad bonita con mal tiempo o en una fea con buen tiempo.
Sí, señor.
Eso es interesante. Bueno, ya es julio y qué mejor que para ir llegando al destino poner un tema del susodicho que es Julio Iglesias, este Quijote, mira, mira, mira. Tú eres muy de Julio, de Julio Iglesias, quiero decir.
No mucho, la verdad.
No mucho.
No, aunque alguna...
Bueno. Bueno, pues estamos aquí por Princesa 81, que nada, que digo que te pille bien las vacaciones, que ya mismo las pillas, y disfrutes y descanses, y en septiembre volváis a la carga, en septiembre vamos como... Volvemos a iniciar el año, ¿no?
Además, coincide con el mes internacional de la prevención del suicidio, el día 10.
Bueno.
Y bueno, pues viene cargado de actividades porque cada vez hay más sensibilidad con este asunto, pues afortunadamente.
Nada, pues entonces a descansar, Pedro. Gracias por tu visita, ha sido un gusto y gracias por tu trabajo también.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por dar visibilidad a este problema. Gracias.
Ser bohemio, poeta y ser golfo me va.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido. Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o voy a ser malvado? A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. ¿Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior?
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor. When you're alone and life is making you lonely,
you can always go. La autoestima, leo en internet. La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Es básicamente la evaluación de nosotros mismos, el examen que nos pasamos a nosotros mismos, ¿no? En su jerarquía de las necesidades humanas se describe como la necesidad de aprecio que se divide, según Internet, esa gran fuente, en dos aspectos. El que se tiene a uno mismo, amor propio, la confianza, el aprecio, la suficiencia y el respeto o la estimación que se recibe de otras personas. El reconocimiento, la aceptación, la expresión de aprecio más sana, según Maslow, el psicólogo Abraham Maslow, es la que se manifiesta en el respeto que le merecemos a otros, ¿no? Más que el renombre, la celebridad y la adulación, la autoestima. Estábamos necesitados de celebrar en España, en Madrid, eventos de este tipo que suman la, muy en ocasiones, maltrecha autoestima que tenemos los españoles sobre nuestro país y que podemos tener los madrileños sobre nuestra ciudad. Y que no, señor y señora, que podemos organizar eventos y que nos salgan bien. En ocasiones muy buenos eventos. Incluso hemos organizado finales de Champions donde no se les ha robado a los aficionados a la salida ni se ha tenido que retrasar el comienzo del partido. Y si usted ha vivido debajo de tierra esos días, acaba de llegar de un vuelo de Kuala Lumpur o simplemente puede pasar, una cosa que puede pasar mucho además, usted solamente escucha la radio solo para atender fielmente a su cita con el taxi de Onda Madrid, yo le explico enseguida qué tipo de evento ha tenido a Madrid como la ciudad más segura del mundo.
Interrumpimos lo que íbamos a contar sobre esa cena en el Palacio Real para ver la llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a las 3:17 de la tarde. Y ahí saluda al rey y a los ministros exteriores. Es el primer saludo con el rey, el encargado de ser el anfitrión en la base aérea de Torrejón.
Esta es su primera visita a nuestro país como presidente de la gran nación americana. Un país que es aliado, que es socio económico y comercial de primer nivel, pero sobre todo es un gran país amigo.
Es un placer poder acoger a los 30 aliados de la OTAN y a sus socios, a las instituciones europeas y a los 8 países invitados a la cumbre. Además, otros 7 países participarán en distintos actos organizados en los márgenes de esta importante cumbre de la OTAN. Esta noche también nos van a acompañar los países de la Unión Europea que, aunque no forman parte de la OTAN, comparten nuestra visión y nuestra determinación para garantizar una seguridad común.
Vamos ahora a hablarles de la bestia. Es la joya de la corona de esa comitiva que acompaña al presidente de los Estados Unidos, en la que hay vehículos blindados y armas de última generación.
Here in Spain, we're going to work with our ally to increase U.S. Navy destroyer stationed in Spain's Rota naval base from 4 to 6.
Nous devons être unis à Madrid, unis dans le soutien à l'Ukraine, unis dans notre fermeté, unis dans la défense et la sécurité du flanc oriental de notre alliance.
The Alliance has chosen Spain as the place in which to write its new chapter, destined to help us sail into the future and across uncharted and uncertain waters. Our hope, our wish, is for it to be a safer and more peaceful future for all those we represent and for the world at large. A new era may be dawning for NATO here in Madrid.
Decisiva para la OTAN. La invasión de Ucrania ha supuesto un cambio en la política internacional, ha generado un enorme daño a la población de ese país y también muchas incertidumbres económicas y de seguridad en todo el mundo. No conocemos todavía su desenlace, pero sí vemos algunas consecuencias. Por ejemplo, una mayor cohesión entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Frente a Rusia principalmente, pero de alguna manera también frente a esa creciente influencia de China que está en el horizonte. Enseguida vamos a hablar de todo esto.
40 años se celebraban 40 años de ingreso de España en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la entrada de nuestro país, que ocurrió el 30 de mayo de 1982, que algunos se pueden confundir y creen que fue en aquel referéndum del año 86 cuando entramos en la OTAN, pero no, aquel referéndum fue para preguntarle a los españoles que ya estábamos en la OTAN si nos quedábamos dentro o nos marchábamos. Y nos quedamos. Aquel referéndum que acabó defendiendo la opción del sí el gobierno de Felipe González, aquel referéndum lo acabó ganando la permanencia con un ajustado 56,85% hacia el sí. 40 años. Se celebraban 40 años y este año la cumbre de la OTAN se ha celebrado aquí, en nuestra ciudad, en la capital de España, en la capital de todos los españoles, en Madrid, y ha sido, hay que decirlo, pues un rotundo éxito de seguridad y también de paciencia de los madrileños, de imágenes que ya son, sí, esta vez, sí, los periodistas abusamos mucho de esa palabra, pero son imágenes históricas. Y es una cumbre histórica, marcada por la invasión rusa de Ucrania. Histórica, puesto que se actualiza el nuevo concepto estratégico de la OTAN. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, es un plan de 10 años que apuntala a los desafíos de seguridad de la alianza. Es un nuevo concepto que además extiende su atención hacia algo que demandaban los países como España, como Francia, como Italia, hacia el flanco sur de la alianza, ¿no? Desde el Sahel hasta Oriente Medio. Histórica por la ampliación, ese levantamiento del veto de Turquía que para países como históricamente neutrales como Finlandia y Suecia puedan entrar en la OTAN antes de la cumbre, cosas que ha conseguido hacer en realidad Putin, que países como Finlandia, como Suecia, como digo, históricamente neutrales, se quieran unir a la OTAN. Histórica, como digo, por las imágenes, que está feo que lo diga la radio, pero las imágenes son tan poderosas que es muy difícil intentar empatar con ellas mediante las palabras. Y, por supuesto, como de costumbre, había que agasajar al presidente Biden en su visita a España. Era la 10ª visita de un presidente de Estados Unidos a España. Y, entre otras cosas, lo recibimos, como manda la tradición, con una subida por las escaleras del Palacio Real, que al mandatario de 78 años se le hicieron un poquito largas.
¡Presente! ¡Armas!
Han sido 10 las visitas de presidentes estadounidenses a España. El primero fue Eisenhower en 1959, con aquellos pactos de Madrid en virtud de los cuales España recibía pues ayuda económica, técnica, militar, a cambio de la construcción y el uso de aeródromos y de bases navales estadounidenses en territorio español.
Eisenhower es el primero en descender del avión y el generalísimo Franco le da su cordial bienvenida. En su mensaje de salutación, Franco dice: España, señor presidente, con toda la hospitalidad que está enraizada profundamente en su alma, os abre las puertas de su casa y la ofrece a vuestra persona de todo corazón para que entréis en ella como si fuese en la vuestra propia. La capital de España, con sus expresivas y fulgentes iluminaciones y sus encendidos saludos de bienvenida, es como el símbolo de toda la nación en la calurosa acogida.
En 1970 Franco seguía vivo y en el poder y lo visitó Richard Nixon.
A las 12:03 del día 2 de octubre de 1970, el presidente Nixon llegaba al aeropuerto de Barajas. El presidente y su esposa saludaron efusivamente desde la escalerilla del avión, al pie de la cual les esperaban sus excelencias el jefe del Estado y doña Carmen Polo de Franco. Ambos jefes de Estado pasaron revista a las tropas que les rindieron honores.
Gerald Ford hizo lo propio. Franco, que estaba en sus últimos meses de vida, seguía en el poder en la visita del presidente norteamericano en 1975.
Luego el alcalde de Madrid pronunció unas palabras
en las que transmitió al primer mandatario de los Estados Unidos el afectuoso saludo de los madrileños y de todos los españoles, haciendo la entrega de las llaves de la ciudad. Gerald Ford correspondió con unas cariñosas palabras de agradecimiento y simpatía. Terminado el acto, Franco y Ford recorrieron en coche descubierto las principales calles de la ciudad en presencia de un público numerosísimo.
La primera visita de un presidente estadounidense en democracia a España fue la de Jimmy Carter, que se entrevistó con el rey Juan Carlos y con el presidente del gobierno Adolfo Suárez. Un presidente Carter que, digamos, los estadounidenses no quieren demasiado tampoco. Para muestra, este sketch de Los Simpson.
Faltan $15, que es justo lo que habríamos recaudado si hubiéramos tenido merengues de Marge Simpson. ¿Nos alcanza esto para la estatua de Lincoln?
No, habrá que conformarse con un presidente más barato.
Ya. Yeah.
He aquí a nuestro 39 presidente, Jimmy Carter.
¡Que lo zurzan! ¡Es el mayor monstruo que ha dado la historia!
Pues no, no lo quiere mucho, la verdad, Jimmy Carter. En el 85, el carismático, y también querido, este sí, por los estadounidenses, Ronald Reagan, nos visitó, del que hablaba, por cierto, Amores, Felipe González, en su visita.
Quiero expresar públicamente la bienvenida al presidente de los Estados Unidos a España. En nombre del gobierno español, he tenido dos ocasiones de encontrarme con el presidente Reagan. Una invitación suya en Washington y otra en esta ocasión. Y en las dos he podido manifestar mi satisfacción por la claridad de los planteamientos y la sinceridad de los intercambios entre nosotros.
En 1991 se celebraba una cumbre histórica en Madrid, la de la Conferencia de Paz en Oriente Próximo. George H. Bush, es decir, Bush padre, se entrevistó con el jefe del gobierno español, Felipe González, y el entonces presidente soviético Mikhail Gorbachev.
Comenzaba la Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo. Sus patrocinadores, dos países, Estados Unidos de América y Unión Soviética.
La paz es la condición necesaria.
El momento más tenso de la conferencia fue el enfrentamiento dialéctico entre sirios e israelíes.
Cada centímetro de tierra árabe.
Con González aún en el poder, 1995, vendría Bill Clinton en su primera visita, pero sería más especial la segunda visita de Clinton para la primera cumbre de la OTAN que se organizaba en España, en Madrid, con ya José María Aznar como presidente del gobierno, y además porque el vuelo de Clinton haría con Juan Carlos una cosa muy recordada por muchos, que fue la visita a la Alhambra de Granada por los dos, bueno, por el mandatario estadounidense y por el jefe del Estado español por aquel momento, el rey Juan Carlos.
Eran las 7 menos cuarto de la tarde cuando el avión que transportaba al matrimonio Clinton llegaba al aeropuerto de Granada. Para ello habían tenido que cambiar a un avión tipo C-9 ya que el Boeing que habitualmente utilizan para desplazarse no cabe en el aeropuerto de Chauchina. Allí los recibió el presidente andaluz Manuel Chávez, que acompañó a la comitiva presidencial hasta la Alhambra. En el monumento esperaban a los Clinton, los reyes de España y el príncipe Felipe, que se han encargado personalmente de explicar al presidente norteamericano y a su esposa algunos detalles del monumento.
Es decir, no cabía el avión en el aeropuerto de Chaochina, para que veas un poco las condiciones que había en esa visita. El presidente George W. Bush, es decir, Bush hijo, visitó Madrid a principios del siglo en breve visita con su después ya amigo, José María Aznar, y la novena ocasión en que un presidente norteamericano pisaría suelo español fue en 2016. Tendría que pasar 15 años desde la visita de Bush para que Barack Obama se bajara del Air Force One en la base aérea de Torrejón de Ardoz.
Well, good morning. Muchas gracias, Your Majesty, to the people of Spain and the Spanish government. Thank you so much for the extraordinary hospitality that you are offering me and my delegation.
Ha sido una semana histórica, también la radio y también el taxi dejan constancia de ello aquí y ahora. Y una última imagen sonora. Manuel Azaña, el que fuera presidente de la Segunda República, en un momento dado dijo aquello de que el Prado era más importante que la República y la monarquía juntas por separado, porque estaba el Prado en aquellos momentos en serios riesgos ante la inminente guerra civil, y dijo ello del Prado. Bueno, el Prado ha sido escenario, yo creo que, de una de las imágenes, para mí la imagen más recordada de lo que será también la cumbre de la OTAN, que ya son cumbres que ya vienen con el trabajo ya hecho, quiero decir. El trabajo ya se hace meses antes, aquí se firman las cositas por los dirigentes, y también los dirigentes aprovechan para darse pues un paseo, una tournée por la ciudad de Madrid. Y la verdad que ver la imagen de los mandatarios, de los líderes internacionales en el Museo del Prado, bueno, pues quiero decir, queda para la historia, y sobre todo queda para la marca España, ¿no? Ver a Johnson ante las tres gracias de Rubén, ver al matrimonio Macron y a su esposa Brigitte delante de la familia del cuadro de la familia de Carlos IV de Goya, ver esa foto coral de todos los líderes con las meninas de Velázquez, y ha quedado, yo creo que, una cumbre, la verdad que histórica también en cuanto a las imágenes y a la simbología, de que una convicción también, ¿no?, de que cuando hacemos cuando lo queremos hacer, lo hacemos bien, quiero decir, hacemos una buena visita. Y a veces tenemos siempre la cosa de que no sabemos organizar eventos. Pues sabemos y sabemos muy bien. Y estas imágenes de los mandatarios, algunos de ellos solitarios, como Johnson o como Macron en algún momento dado, viendo las obras de arte del Prado, creo que no puede haber mejor campaña publicitaria para el que es el museo, yo no de Madrid, sino de España y de todos los españoles. Y que, como dijo Azaña, es más importante que la República o la monarquía. Así que ahora pueden ir a volver a ver las imágenes en internet, porque nosotros ya acabamos, nos encontramos la próxima semana, y vayan disfrutando del verano, aunque curren.